6 de la mañana, 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días, saludos Ángel Correas en este domingo, 25 de agosto, San José de Calasanz, un domingo en el que la mitad norte peninsular tiene en estos momentos temperaturas bastante frescas. Hablamos de 8 grados en Burgos, 13 en Oviedo, 13 en Teruel, y en el Levante ya la cosa va mejorando, entre 24 y 25, y ya si hablamos de las costas andaluzas, pues 24 en Málaga y 26 en Almería. El mundo, ya nos ponemos serios, vive pendiente de Siria. Para contar esta noticia hay dos frentes. Uno, el terrible, el de girar la cabeza ante las imágenes que se pueden encontrar en Internet tras el ataque químico en las cercanías de Damasco y que la ONU trata ahora de confirmar. Si esas imágenes de las calles, si las imágenes de los hospitales son ciertas, cualquier persona se plantea la condición humana de quienes llevaron a cabo semejante barbaridad. Sobre el terreno, el régimen de Al-Assad, del gobierno de Damasco, niega cualquier ataque sobre la población civil y señala a los rebeldes. Y los rebeldes niegan cualquier ataque sobre la población civil y señalan al gobierno de Damasco. Sea como sea, la ONU tiene que averiguarlo, porque todo apunta a que este ataque con armas químicas fue y se cometió a conciencia. La ONG Médicos Sin Fronteras no tiene dudas. En un comunicado asegura que 3 hospitales situados en Damasco y asistidos por ellos por Médicos Sin Fronteras recibieron en menos de 3 horas el miércoles 21 de agosto por la mañana 3.600 pacientes que presentaban síntomas neurotóxicos, de los cuales 355 han muerto, 54 de ellos niños. En una televisión británica, el representante de esta ONG de Médicos Sin Fronteras lo explicaba.
Podemos decir que un número importante de pacientes, muy importante, llegaron en tan solo 3 horas presentando síntomas neurotóxicos, y no es normal. Estamos seguros de que agentes neurotóxicos fueron utilizados, pero no podemos confirmar qué tipo de agente.
Marta Cañas, de Médicos Sin Fronteras, aquí en España, explicaba a COPE los síntomas que sufrían estos pacientes.
Son síntomas como convulsiones, exceso de salivación, pupilas contraídas, visión borrosa, dificultades respiratorias, y no solo los síntomas de los pacientes, sino el patrón epidemiológico de los hechos, el origen de los pacientes, la contaminación sufrida por médicos y trabajadores de primeros auxilios. Esto apunta claramente a una exposición masiva a agentes neurotóxicos.
Comunicados como este, de una organización independiente como Médicos Sin Fronteras, ya no hablamos del gobierno sirio, de los rebeldes sirios, hablamos de Médicos Sin Fronteras, que ha emitido este comunicado, empiezan a dar credibilidad a otros testimonios, como este, de este niño.
Estábamos durmiendo cuando ocurrió el ataque. Y mi madre nos puso un trapo húmedo en los ojos que quemaba. Y mi madre gritaba que saliésemos y vimos un cadáver fuera de casa. Entonces mi madre se desmayó y mi padre comenzó a llorar y me metieron en un coche. No sé dónde está él, no sé dónde están ninguno de ellos.
No me irán. Que no es terrible. Y mientras tanto, la comunidad internacional se divide a la hora de tomar una respuesta. Estados Unidos y sus aliados tienen cada vez más claro, especialmente el Reino Unido, que el ataque fue provocado por las tropas del presidente Al-Assad en el cinturón agrícola de Damasco, con intención de ser lo más letal posible, como nos contaba aquí en COPE Carlota García, investigadora de seguridad y defensa de Real Instituto Elcano.
Eso de que el ataque haya sido unas horas antes del amanecer, eso es porque hay una acción coordinada y que ha buscado justo la mejor hora del día para hacerlo. Si tú haces un ataque de este tipo en medio del día, tienes la posibilidad de que haya vientos que puedan mover todos esos agentes. Sin embargo, para los que saben, para los entendidos, el ataque tiene que ser precisamente en esas horas, ¿no? Y todo lleva a que es un ataque coordinado y que quien sabe son las tropas leales al hacer, los que saben utilizarlas. Entonces, por eso indica que es muy difícil que hayan sido los rebeldes.
Estados Unidos ha reforzado la presencia de su flota en el Mediterráneo. Pendiente de confirmación sobre esa masacre, el presidente norteamericano Barack Obama se ha reunido las últimas horas con su gabinete de crisis. Incluso ha hablado también con el primer ministro británico David Cameron. Las opciones sobre la mesa pasan cada vez con más fuerza por una intervención militar, bien con misiles de crucero desde los barcos que ya tiene la zona, bien con bombardeos selectivos como se realizó en Kosovo, algo que sería al margen de la ONU, ya que Rusia, tradicional aliado de Damasco, tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así estamos ante el terror y la clave parece estar todavía en la investigación de los técnicos de la ONU sobre el terreno, si al final les permiten realizarla. A esta hora todos los escenarios están abiertos y la puerta del terror ya ven también. Esto ocurre en Siria. Aquí en España se cumplió ayer un mes de otra tragedia, la del Albia de Santiago de Compostela. Recuerden, 79 fallecidos y 178 heridos, de los que 14 continúan ingresados un mes después, uno de ellos en estado crítico. En COPE, el portavoz de la recién creada Asociación de Víctimas del Accidente de Santiago, Cristóbal González, se emocionaba en el recuerdo.
Hoy voy a rezar mucho por todas las víctimas que han fallecido y las personas que he visto en los hospitales en la situación en la que están, y pido a Dios que salgan pronto de esos hospitales, que estén en sus casas, y que los familiares, que sigo hablando con ellos, están viviendo situaciones muy difíciles. Por favor, tengamos un respeto a las víctimas, no nos olvidemos de ellos.
También anunciaba la intención de la asociación de personarse como acusación particular en la causa.
Ayer mismo pues ya otorgué los poderes de representación a la procuradora, que el despacho de abogados González Martín se han ofrecido en colaborar con nosotros, y ya la semana que viene pues se tomará como acusación particular en el procedimiento judicial que está abierto.
En este accidente también hubo protagonistas muy a su pesar. Los vecinos de la parroquia de Angrois, el punto donde descarriló el Albia a 190 kilómetros por hora. Martín Rozas es el presidente de la Asociación de Vecinos de Angrois.
El ánimo de los vecinos pues lo vamos superando poco a poco. Hay altibajos, lo que sí se nota es que la gente está un poco sensible, mucho más que antes sensible, que ¿sabes? Pueden haber roces así, pero es por la sensibilidad de lo acontecido. Bueno, es una acción humana que lo hace cualquiera, y nos tocó a nosotros, pues estábamos aquí de lado. Pero también lo merecen los bomberos que llegaron aquí, los que donaron sangre, la gente voluntaria que dejó sus vacaciones, tanto policías como bomberos, que vinieron aquí a echar una mano. Nosotros fuimos parte de una cadena, pero sin el resto de la gente no se podrían salvar las vidas que se salvaron.
Ayer fue cita obligada el primer mes del accidente del Albia, como sigue siendo cita Gibraltar y el conflicto diplomático que no cesa. Por lo pronto, la Dirección General de Aduanas Española ha ordenado paralizar cautelarmente la exportación de roca y áridos a Gibraltar, es decir, el material que entraba a la colonia británica desde Tarifa, con el que se está construyendo un espigón para ganar terreno al mar y construir pisos de lujo, lo que podría constituir un delito ecológico que está investigando la Fiscalía. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, sigue sacando pecho. Dice en El País que si España quiere ir a un tribunal es música para sus oídos. Ayer la delegada de gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, le recordaba a Picardo que en este conflicto él no es quien para marcar los tiempos.
El señor Picardo no es quien para decirle a los pescadores españoles cuándo pueden pescar en las aguas jurisdiccionales españolas. Y la pena es que hayan trabajado tan mal y han hecho pues el acto pues realmente denigrante bajo nuestro punto de vista de arrojar los bloques al mar desde el punto de vista medioambiental, y un ataque por supuesto también contra nuestro sistema productivo, en este caso contra los pescadores.
Lo que ayer fue casi una sorpresa fue la aparición del ministro de Economía, Luis de Guindos, y más aún cuando fue para dar buenas noticias, o al menos para vaticinarlas. Esperan mejores datos de paro de los previstos.
Hay unas inercias positivas en el comportamiento del mercado laboral español, tanto desde el punto de vista de creación de empleo, aunque todavía no hay creación neta de empleo en términos desestacionalizados, creemos que estamos muy próximo a ella, pero también está habiendo un comportamiento mucho mejor a la tasa de paro. Por eso, la proyección que en estos momentos tiene el Ministerio de Economía es que la tasa de paro acabe con un registro mejor que el que habíamos proyectado cuando presentamos el programa de estabilidad.
También aseguró el ministro de Guindos que la bajada de la prima de riesgo, ya saben, esa que hace un año casi nos empuja al abismo, supondrá ahora un ahorro para el Estado de 5.000 millones de euros.
Podemos considerar que al menos haya un ahorro que estará en torno de 5 décimas del PIB como consecuencia de los menores costes financieros.
Hay más titulares para este domingo 25 de agosto, titulares que vamos a repasar con la ayuda de Carlos Romeo.
Al menos 120 inmigrantes han sido interceptados hoy en aguas de Almería, Cartagena, Ceuta y Tenerife, al bordo de pateras u otro tipo de embarcaciones. El grupo más numeroso fue localizado en las costas de Almería, 49 personas de nacionalidad argelina que fueron llegando ayer en tres pateras a lo largo de la jornada de ayer.
La delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, está evolucionando sorprendentemente bien, tal y como señalan los médicos del Hospital de La Paz, donde está ingresada tras su accidente de moto en la capital. Desde la delegación de Gobierno de la región han indicado que se trata de una evolución muy favorable, ya que hay una notable mejoría tanto de la función pulmonar como de la renal.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha informado del aislamiento de 9 bebés ante el fallecimiento esta semana en la unidad de cuidados intensivos de neonatos de una paciente prematura. Los análisis practicados con posterioridad indicaron la presencia de una infección por la bacteria que se sumó a su complicado cuadro clínico. Desde el hospital aseguran que la situación está controlada.
El Banco Central Europeo considera que Grecia puede lograr un superávit fiscal primario este año y un crecimiento en el 2014 si aplica las reformas previstas, pero su regreso a los mercados de bonos podría suponer un desafío, según ha dicho un miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central Europeo.
Miles de personas de color y líderes de los derechos civiles se han congregado este sábado en la explanada del Capitolio de Washington, el lugar donde Martin Luther King pronunció su mítico discurso I Have a Dream el 28 de agosto de 1963. Es uno de los actos previstos para celebrar el 50 aniversario de la marcha sobre Washington que tendrá lugar el próximo miércoles.
Y hasta el 1 de septiembre, 4 gendarmes franceses van a patrullar junto a agentes de policía españoles en zonas de gran afluencia turística de Madrid y de Málaga. En el marco del proyecto Comisarías Europeas, la policía española y francesa se han integrado en patrullas conjuntas para mejorar la atención al turista. Carlos, parece que el tiempo varía un poquito, da un respiro el mes de agosto.
Así es, hay posibilidad de chubascos o tormentas localmente fuertes en Baleares y en las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Murcia, con un descenso de las temperaturas localmente notable en las medianías de las Islas Canarias. El viento tendrá intervalos fuertes en el litoral de Galicia, Ampurdán y Canarias y será de dirección variable en el resto de la península. En las zonas de tormenta tendrá rachas fuertes.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Las 6 y 14 minutos, 5 y 14 minutos en Canarias. Abrimos el desarrollo informativo en Siria, donde una intervención militar que podría liderar Estados Unidos empieza a tomar forma. El detonante es el ataque químico que el miércoles habría provocado la muerte de al menos 1.300 personas cerca de Damasco. El régimen sirio de Bashar al-Assad y los rebeldes se culpan ahora mutuamente, mientras los técnicos de la ONU tienen la llave para aclarar ese ataque si finalmente el gobierno sirio no obstaculiza la investigación. Por lo pronto, Médicos Sin Fronteras, organización independiente, ya ha comunicado evidencias de que la población civil fue gaseada.
A las 3 horas de producirse el ataque químico contra la población en Damasco, cerca de 3.600 pacientes acudieron a 3 hospitales apoyados por Médicos Sin Fronteras. Presentaban síntomas neurotóxicos como convulsiones y dificultad para respirar. Fallecieron 355 personas a pesar de recibir atención médica. La mayoría eran niños y bebés. En declaraciones a COPE, la subdirectora de operaciones de Médicos Sin Fronteras, Marta Cañas, ha asegurado que este último ataque ha agravado ya de por sí una situación insostenible en el país sirio.
Este último ataque y las consecuencias médicas de este ataque se suman a una situación que es de por sí catastrófica, ¿no? A nivel de enormes necesidades médicas debido a la violencia extrema, al desplazamiento de poblaciones, a estructuras médicas destrozadas, o sea que no hace nada más que añadir a una ya situación horrible.
La oposición siria ha asegurado esta semana que han muerto más de 1.300 personas por un ataque químico del régimen de al-Assad. Por su parte, el gobierno ha situado la pelota en tejado ajeno y ha acusado a los rebeldes de tener armas químicas escondidas en sus refugios ubicados en la periferia de Damasco.
Bien, pues esta confirmación puede determinar lo que ocurra a partir de ahora. Lo de un ataque químico pasa todas las líneas rojas. Si ven las imágenes, pueden llegar a comprender hasta dónde llega la maldad en forma de ciencia si cae en las manos equivocadas. Médicos Sin Fronteras confirma la muerte de 54 niños, 82 mujeres civiles que estaban durmiendo y se vieron sorprendidos por los agentes neurotóxicos. La forma de ejecución del ataque y el momento elegido determina que fue a conciencia y por gente que conocía y sabía muy bien lo que iba a pasar. Así lo explica en COPE Carlota García, experta del Real Instituto Elcano.
Eso de que el ataque haya sido unas horas antes del amanecer, eso es porque hay una acción coordinada y que ha buscado justo la mejor hora del día para hacerlo. Si tú haces un ataque de este tipo en medio del día, tienes la posibilidad de que haya vientos que puedan mover todos esos agentes. Sin embargo, para los que saben, para los entendidos, el ataque tiene que ser precisamente en esas horas, ¿no? Y todo lleva a que es un ataque coordinado y que quien sabe son las tropas leales al hacer, los que saben utilizarlas. Entonces, por eso indica que es muy difícil que hayan sido los rebeldes.
Bueno, pues datos como estos que acabamos de escuchar hacen que Estados Unidos y su principal aliado, el Reino Unido, señalen directamente al régimen de al-Assad como causante de ese ataque, porque no lo puede ejecutar cualquiera. La situación está a las puertas de una nueva intervención militar. Por ahora, la administración de Barack Obama se mueve a la espera de que la ONU confirme ese ataque e intente recabar apoyos para una posible intervención, la administración norteamericana. Tanto es así que la flota del Mediterráneo está intensificando su presencia en esa zona. Corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama se reunió ayer con sus principales asesores en materia de seguridad para abordar la situación en Siria, las posibles respuestas si se confirma el ataque con armas químicas del pasado miércoles en los suburbios de Damasco. Un portavoz de la Casa Blanca afirmaba antes de la reunión que hay varias opciones y que se actuará de manera coherente con los intereses nacionales de los Estados Unidos. Una vez que tengamos todos los hechos, insistía este portavoz, el presidente tomará la decisión de cómo actuar. El portavoz no ofrecía ningún dato sobre cuándo el presidente podría adoptar esta decisión. Entre las opciones que baraja la administración Obama está la de lanzar misiles de crucero desde destructores en aguas próximas a Siria. En estos momentos, 4 navíos de este tipo se encuentran en esa zona. También, y según el New York Times, la administración Obama baraja la posibilidad de efectuar bombardeos selectivos como los realizados en Kosovo en el año 1999. Como en aquella ocasión, la acción militar estadounidense no contaría con el respaldo de la ONU, donde Rusia se opone a cualquier acción militar contra el régimen de Bashar al-Assad.
Hay que estar pendiente de los acontecimientos en Siria porque algo va a ocurrir, o más de uno pensaría algo tiene que ocurrir. De vuelta a España, ayer se cumplió un mes de la tragedia ferroviaria de Santiago de Compostela, 79 personas fallecidas y 178 heridos. Todavía hay gente que está siendo tratada en el hospital un mes después. COPE Santiago de Compostela, Paula Pájaro.
Un mes después de la tragedia, Santiago recupera poco a poco la normalidad. En la zona cero, en Angrois, los vecinos vuelven a sus vidas, pero el lugar del accidente les sigue recordando todo lo vivido. Martín Rozas es vicepresidente de la Asociación de Vecinos.
La zona no están ya, la plaza está recuperada. O sea, está toda limpia, no hay escombros, no hay nada. Ahora están arreglando lo que es el muro, especie de muro de contención que tiene el ánimo de los vecinos, pues lo vamos esperando poco a poco. Hay altibajos, lo que sí se nota es que la gente está un poco sensible.
Los vecinos no quieren homenajes, insisten en que ellos ayudaron como lo hubiese hecho cualquiera. El lunes, el alcalde de Santiago se reunirá con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para pedirle que el gobierno construya en Angrois una zona de recreo y un punto de reunión para los vecinos. Además, el ayuntamiento va a colocar una escultura en recuerdo a las víctimas y que destaque los valores de la ciudad en un parque.
Con esta fecha en el recuerdo, el mes de la tragedia de Angrois de Santiago de Compostela, ayer en COPE hablábamos con el portavoz de la recién creada Asociación de Víctimas del Accidente de Santiago, Daniel Trigo.
El portavoz de la asociación se llama Cristóbal González, es sevillano y resultó herido en el accidente de tren del pasado 24 de julio. Explica a COPE el pánico que desde aquel día le provoca el subir a un tren, algo que ha vuelto a hacer con mucho esfuerzo y apoyo de las azafatas del convoy. González pide que las víctimas no caigan en el olvido.
La mayoría hemos salido de los hospitales continuando con tratamiento médico en nuestras ciudades, que no está siendo fácil el haber salido de Santiago, que se nos trató fenomenalmente bien, y ahora pues estamos nos encontramos bastante aislados o solos, ¿no?
La Asociación de Víctimas del Accidente de Santiago se personará como acusación particular en el proceso judicial que está abierto para esclarecer lo ocurrido.
Ayer mismo pues ya otorgué los poderes de representación a la procuradora, que el despacho de abogados González Martín se han ofrecido en colaborar con nosotros, y ya la semana que viene pues se tomará como acusación particular en el procedimiento judicial que está abierto.
De momento, la recién creada Asociación de Víctimas espera más adhesiones entre los pasajeros que se subieron a aquel tren Madrid-Santiago hace justo un mes.
Y dentro también de nuestras fronteras seguimos hablando de Gibraltar. Las colas en la verja del Peñón, ahí siguen. Los bloques que impiden pescar a los pescadores españoles también siguen ahí. Lo que parece que no va a seguir por ahora es la construcción de un espigón que estaba realizando el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, pues arrebatándole terreno al mar con la intención de construir apartamentos. La Dirección General de Aduanas de España ha ordenado paralizar cautelarmente la exportación de roca y áridos a Gibraltar. En Román Paladino, que a Picardo le han cortado el grifo de las rocas y la arena que le llegaba desde Tarifa, hasta que se aclare o no si hay delito ecológico. Ana Palacios.
Esta decisión se ha producido tras la inspección bajo el mar llevada a cabo por los buzos especialistas de la Guardia Civil en torno a los bloques de hormigón y la denuncia presentada por la Asociación de Armadores de Algeciras y las cofradías de pescadoras. Por otra parte, la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, ha contestado al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que señalaba que 59 pesqueros podrían volver a faenar en otoño en la zona del campo de Gibraltar.
El señor Picardo no es quien para decirle a los pescadores españoles cuándo pueden pescar en las aguas jurisdiccionales españolas, y la pena es que hayan trabajado tan mal y han hecho pues el acto pues realmente denigrante bajo nuestro punto de vista de arrojar los bloques al mar desde el punto de vista medioambiental y un ataque por supuesto también contra nuestro sistema productivo, en este caso contra los pescadores.
También ha defendido que España está actuando en la verja de una manera proporcionada en la lucha a favor de los intereses de los pescadores y también en la lucha contra el blanqueo de capitales y el contrabando.
Y también hay buenas noticias en lo económico, al menos pueden serlo, si se cumplen los augurios que ha lanzado el ministro de Economía, Luis de Guindos. Nos lo cuenta Leticia Sánchez.
De Guindos ha apuntado que la tasa de paro quedará en 2013 por debajo del 27,1% que se había previsto en el programa de estabilidad remitido a Bruselas debido a las inercias positivas que se observan en el mercado laboral.
Hay unas inercias positivas en el comportamiento del mercado laboral español, tanto desde el punto de vista de creación de empleo, aunque todavía no hay creación neta de empleo en términos desestacionalizados, creemos que estamos muy próximo a ella, pero también está habiendo un comportamiento mucho mejor de la tasa de paro. Por eso, la proyección que en estos momentos tiene el Ministerio de Economía es que la tasa de paro acabe con un registro mejor que el que habíamos proyectado cuando presentamos el programa de estabilidad.
El ministro no ha querido avanzar si los salarios de los empleados públicos se mantendrán congelados en los presupuestos de Estado de 2014, algo que ha dicho se concretará en las próximas semanas. Lo que sí ha apuntado es que la moderación salarial ha mejorado la competitividad.
Yo lo que puedo decir es que esta moderación salarial está teniendo un efecto claro y es en la ganancia de competitividad de la economía española.
De Guindos mantiene que la segunda parte del año se dejará atrás la recesión gracias a la evolución positiva del sector exterior y adelanta además que los presupuestos generales de 2014 seguirán marcados por la reducción del déficit.
Se acabaron las vacaciones para los líderes políticos. Hablamos de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Mariano Rajoy. En concreto, el líder socialista el lunes va a presidir una reunión de un grupo de trabajo sobre educación donde va a analizar el inicio del curso, los efectos de los recortes y la nueva política de becas aprobada por el gobierno. Mariano Rajoy pues tiene encima de la mesa todo lo que les venimos contando. Gibraltar, la situación internacional, la economía, amén, por supuesto, de casos como el de Bárcenas. Son algunos de los temas que acabamos de contarles y que tendrá que abordar el presidente del gobierno a partir de ya, a partir de mañana. Nos lo va a contar Ricardo Rodríguez.
La consolidación de resultados económicos, el caso Bárcenas, la crisis territorial derivada de la situación en Cataluña o el contencioso de Gibraltar son asuntos que le siguen esperando a Mariano Rajoy en su regreso a la Moncloa. El presidente del gobierno concluye unas vacaciones más largas y tranquilas que las del año pasado cuando España estuvo al borde del rescate. Rajoy ha podido mantenerse oficialmente inmutable pese a que el desfile de tres secretarios generales por la Audiencia Nacional ha revuelto más de lo deseable el gallinero popular. La demanda de cambios en el partido y en el propio gabinete hace entrado los rumores en las filas del PP, aunque nadie cuestione el liderazgo de Rajoy. Los siguientes pasos del jefe del Ejecutivo pasan por una apretada agenda internacional. En la primera semana de septiembre viaja a San Petersburgo para asistir a la reunión del G20 y después se desplaza a Buenos Aires para estar presente el día 7 en la decisión del Comité Olímpico sobre la ciudad que organizará los Juegos de 2020. El fin es apoyar las opciones de Madrid, pero a nadie se le escapa que la política exterior servirá a Mariano Rajoy para rehuir el acoso doméstico en el arranque del curso político.
La página de sucesos durante los meses de verano, ya saben, está muy ligada a los incendios forestales. Ayer ese foco informativo se centró en la Sierra de Gata, en Cáceres, en el municipio de Santibáñez, el Alto, donde todavía se están combatiendo las llamas, Joaquín Soto.
A estas horas el incendio continúa estable, manteniéndose el nivel 2 de alerta como medida cautelar. No ha sido necesario proceder a la evacuación de la población, aunque 42 personas han necesitado atención médica por inhalación de humo. Escuchemos al consejero de Administración Pública en Extremadura, Pablo Tomás Nevado.
El incendio está completamente estable y la evolución también es favorable, pero vamos a seguir manteniendo nivel 2, habida cuenta de que, bueno, pues aun cuando el riesgo para la población ha descendido notablemente, vamos a mantener ese nivel 2 para que se mantengan allí los dos efectivos y den seguridad y protección a la población para esta noche.
Por otra parte, el incendio declarado en el Parque Natural de los Arribes del Duero ha sido rebajado al nivel 0 de alerta, tras calcinar unas 2.600 hectáreas. Además, en el incendio declarado en Cualedro y Monterrey, en la provincia de Orense, se han alcanzado ya las 250 hectáreas quemadas. Extinción que se está complicando debido al viento, sin descartarse proceder al desalojo de la población.
Y también en estas fechas hablamos de inmigrantes que intentan llegar a las costas españolas. Ayer más de un centenar de personas lo intentaron, Carlos Moyá.
Hasta un total de 120 inmigrantes han sido interceptados en el día de ayer en aguas de Almería, Cartagena, Tenerife, Ceuta, a bordo de pateras u otro tipo de embarcaciones. Tan solo en Almería han sido rescatados 47 inmigrantes que viajaban en tres pateras. La primera de ellas fue localizada alrededor de las 5 de la madrugada, en donde se encontraron a 19 hombres de nacionalidad argelina. La segunda y la tercera embarcación fue encontrada en las costas de Almería. En una de las pateras, dos inmigrantes tuvieron que ser atendidos por la Cruz Roja. Por otro lado, en Ceuta, la Guardia Civil ha interceptado una lancha Zodiac que llegó la pasada madrugada a una playa de Ceuta en la que viajaban un total de 39 inmigrantes de origen subsahariano. También la Benemérita ha detenido en Cartagena a 8 inmigrantes que habían abandonado la patera, sin embargo fueron localizados en las inmediaciones de la playa de La Zoía. Por último, en Tenerife, Salvamento Marítimo encontró una embarcación con 26 inmigrantes irregulares en el Muelle de las Galletas, en el municipio de Arona. Tras esta localización fueron activados la unidad de tierra del grupo de emergencias, que están siendo apoyados por Guardia Civil, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y Cruz Roja.
Y todavía nos queda un importante apunte internacional en Egipto y se inicia el juicio a los líderes de la Hermandad de los Hermanos Musulmanes, juicio que coincide con la comparecencia del expresidente egipcio Hosni Mubarak. En las calles la presencia del ejército continúa, aunque la tensión se ha rebajado a la espera de lo que ocurra precisamente hoy, en las próximas horas. Envío de especial de COPE al Cairo, Miquel Aistrán.
Egipto despierta con los ojos puestos en la justicia del país, que inicia los procesos contra la cúpula de los Hermanos Musulmanes, incluido el líder del grupo, Mohamed Badie. A diferencia de lo que suele ser habitual, el juez se trasladará a la prisión de Tora para dirigir la vista. A Badie, como al resto de dirigentes, les acusan de ordenar el asesinato de sus propios seguidores, lo que podría suponer la pena máxima. También hoy tendrá que comparecer ante la justicia Hosni Mubarak, que esta semana ha sido excarcelado, y acudirá ante el juez para el juicio que tiene abierto por la muerte de varios manifestantes en 2011.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Efectivamente, 6:30, 5:30 en Canarias este domingo 25 de julio, que ahora mismo nos deja 11 grados en Salamanca, 20 si están ustedes amaneciendo por la zona de Extremadura, en Badajoz, también en Huelva, 20 grados en las Baleares, 24, eso sí, más fresquito en la zona norte, en Palencia, 6 grados a esta hora, 17 en Guipúzcoa, por ejemplo, 14 en Álava y 17 grados en Zaragoza. La guerra civil en Siria puede estar viviendo un episodio de esos que sirven de bochorno a la humanidad. Los técnicos de la ONU sobre el terreno tratan o tratarán de confirmar en los próximos días el ataque con armas químicas sobre población civil que habría provocado 1.300 muertos en las cercanías de Damasco. De confirmarse, que parece bastante probable, habría que empezar a dar crédito a las terribles imágenes que rondan por Internet. Imágenes para retirar la vista de la pantalla, para pensar que lo terrible es que lo que vemos en un monitor de ordenador le puede estar ocurriendo a mujeres, niños, hombres civiles gaseados con agentes neurotóxicos. Por lo pronto, Médicos Sin Fronteras es la primera organización independiente que confirma que hubo ataque químico. En una televisión británica, el representante de esta ONG lo explica.
But we can tell that important number of patients, very important number of patients, they came.
Dice que pueden asegurar que un número importante de pacientes, muy importante, llegaron en tan solo tres horas prestando síntomas neurotóxicos y que no es algo normal. Están seguros de que esos agentes neurotóxicos fueron utilizados, pero no pueden confirmar qué tipo de agente fue.
Type of agent, we cannot confirm.
Efectivamente, esto está ocurriendo en Siria. Marta Cañas, de Médicos Sin Fronteras, aquí en España, explicaba a COPE los síntomas que sufrían esos pacientes a los que atendieron los hospitales.
Son síntomas como convulsiones, exceso de salivación, pupilas contraídas, visión borrosa, dificultades respiratorias, y no solo los síntomas de los pacientes, sino el patrón epidemiológico de los hechos, el origen de los pacientes, la contaminación sufrida por médicos y trabajadores de primeros auxilios. Esto apunta claramente a una exposición masiva a agentes neurotóxicos.
Pues lo que está contando Médicos Sin Fronteras empieza a dar credibilidad a testimonios como este de este niño.
Estábamos durmiendo cuando ocurrió el ataque y mi madre nos puso un trapo húmedo en los ojos que quemaba. Mi madre gritaba que saliésemos y vimos un cadáver fuera de casa. Entonces mi madre se desmayó y mi padre comenzó a llorar y me metieron en un coche. No sé dónde está él, no sé dónde están ninguno de ellos.
En su comunicado, Médicos Sin Fronteras confirma 355 muertos por agentes neurotóxicos, 54 de ellos niños. Con estos datos, la comunidad internacional mira hacia Siria mientras el gobierno de Al-Assad niega cualquier implicación, algo que Estados Unidos y el Reino Unido ponen en duda por la ejecución del ataque, que necesita una preparación cualificada. Carlota García es investigadora del Real Instituto Elcano.
Eso de que el ataque haya sido unas horas antes del amanecer, eso es porque hay una acción coordinada y que ha buscado justo la mejor hora del día para hacerlo. Si tú haces un ataque de este tipo en medio del día, tienes la posibilidad de que haya vientos que puedan mover todos esos agentes. Sin embargo, para los que saben, para los entendidos, el ataque tiene que ser precisamente en esas horas, ¿no? Y todo lleva a que es un ataque coordinado y que quien sabe son las tropas leales al hacer, los que saben utilizarlas. Entonces, por eso indica que es muy difícil que hayan sido los rebeldes.
Pues con esta premisa, Estados Unidos ha reforzado ya la presencia de su flota en el Mediterráneo, pendiente de confirmación sobre la masacre. El presidente norteamericano Barack Obama se ha reunido estas últimas horas con su gabinete de crisis y las opciones sobre la mesa pasan pues cada vez con más fuerza por una intervención militar, ya sea con misiles de crucero desde los barcos de guerra que están operando en esa zona o bien con bombardeos selectivos como ocurrió en el caso de Kosovo. Ayer, precisamente, la cadena estadounidense CNN incluso decía que Estados Unidos ya tenía seleccionados algunos de esos objetivos. Esta intervención, que tendría que ser prácticamente al margen de la ONU, ya que Rusia es un tradicional aliado de Damasco y tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así están las cosas ante el horror en Siria. En España, ayer fue un día para recordar otra tragedia, la del tren Alvia de Santiago, 79 fallecidos y 178 heridos. En COPE, el portavoz de la recién creada Asociación de Víctimas del Accidente de Santiago, Cristóbal González, se emocionaba en ese recuerdo.
Hoy voy a rezar mucho por todas las víctimas que han fallecido y las personas que he visto en los hospitales en la situación en la que están. Y pido a Dios que salgan pronto de esos hospitales, que estén en sus casas y que los familiares, que sigo hablando con ellos, están viviendo situaciones muy difíciles. Por favor, tengamos un respeto a las víctimas, no nos olvidemos de ellos.
También anunciaba la intención de la asociación de personarse como acusación particular en la causa.
Ayer mismo pues ya otorgué los poderes de representación a la procuradora, que el despacho de abogados González Martín se han ofrecido en colaborar con nosotros. Y ya la semana que viene pues se tomará como acusación particular en el procedimiento judicial que está abierto.
En este accidente también hubo protagonistas que no lo quisieron ser. Los vecinos de la parroquia de Angrois, el punto, la curva donde descarriló el AVE a 190 kilómetros por hora. Martín Rozas es vicepresidente de esta asociación de vecinos.
El ánimo de los vecinos, pues lo vamos esperando poco a poco. Hay altibajos, lo que sí se nota es que la gente está un poco sensible, mucho más que antes sensible, que ¿sabes? Pueden haber roces así, pero es por la sensibilidad de lo acontecido. Bueno, es una acción humana que lo hace cualquiera y nos tocó a nosotros, pues estábamos aquí de lado. Pero también lo merecen los bomberos que llegaron aquí, los que donaron sangre, la gente voluntaria que dejó sus vacaciones, tanto policías como bomberos, que vinieron aquí a echar una mano. Nosotros fuimos parte de una cadena, pero sin el resto de la gente no se podrían salvar las vidas que se salvaron.
Mientras tanto, en Gibraltar, esta jornada continuarán los controles para el control de contrabando. También continúan los bloques en el fondo marino que el ministro principal, Fabián Picardo, arrojó al mar para dificultar la pesca de la flota gaditana. Pero lo que previsiblemente no va a continuar es la construcción de un espigón para ganar terreno al mar y construir apartamentos de lujo. La Dirección General de Aduanas ha ordenado paralizar cautelarmente la exportación de roca y áridos a Gibraltar mientras se investiga si se está produciendo un delito ecológico, es decir, que Picardo se queda por ahora sin las piedras que le llegaban desde Tarifa. Picardo, quien por cierto ejerce como auténtico rey taifa en Gibraltar, dando y quitando permisos y razones para que los pescadores españoles puedan fanar en las aguas del estrecho. Aguas que son españolas. Ayer la delegada de gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, le recordaba cuál es su papel en este caso.
El señor Picardo no es quien para decirle a los pescadores españoles cuándo pueden pescar en las aguas jurisdiccionales españolas. Y la pena es que hayan trabajado tan mal y han hecho pues el acto pues, realmente denigrante bajo nuestro punto de vista de arrojar los bloques al mar desde el punto de vista medioambiental y un ataque, por supuesto, también contra nuestro sistema productivo, en este caso contra los pescadores.
Bueno, y después de tanta tensión acumulada con el caso Gibraltar, vamos con una de buenas previsiones para empezar bien el domingo. Los vaticinios del ministro de Economía, Luis de Guindos, esperan que los datos de paro sean mejores que los previstos.
Hay unas inercias positivas en el comportamiento del mercado laboral español, tanto desde el punto de vista de creación de empleo, aunque todavía no hay creación neta de empleo en términos estacionalizados, creemos que estamos muy próximo a ella, pero también está habiendo un comportamiento mucho mejor de la tasa de paro. Por eso, la proyección que en este momento tiene el Ministerio de Economía es que la tasa de paro acabe con un registro mejor que el que habíamos proyectado cuando presentamos el programa de estabilidad.
También aseguró el ministro que la bajada de la prima de riesgo supondrá un ahorro para el Estado de 5.000 millones de euros, que se dice pronto.
Podemos considerar que al menos haya un ahorro que estará en torno de 5 décimas del PIB como consecuencia de los menores costes financieros.
Hay más asuntos en titulares que vamos a repasar con Carlos Romeo.
Al menos 120 inmigrantes han sido interceptados en aguas de Almería, Cartagena, Ceuta y Tenerife, al bordo de pateras u otro tipo de embarcaciones. El grupo más numeroso fue localizado en las costas de Almería, 49 personas de nacionalidad argelina que fueron llegando en tres parteras a lo largo de la jornada de ayer.
La delegada de Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, está evolucionando sorprendentemente bien, tal y como señalan los médicos en el Hospital de La Paz, donde está siendo atendida después de un brutal accidente de tráfico de moto en la capital. Desde la delegación de Gobierno a la región han indicado que se trata de una evolución muy favorable y que hay una notable mejoría tanto en la función pulmonar como en la renal.
El Hospital Reina Sofía de Córdoba ha informado del aislamiento de 9 bebés ante el fallecimiento esta semana en la unidad de cuidados intensivos de neonatos de una paciente prematura. Los análisis practicados con posterioridad indicaron la presencia de una infección por la bacteria que se sumó a su complicado cuadro clínico. Desde el hospital aseguran que la situación está controlada.
El Banco Central Europeo considera que Grecia puede lograr un superávit fiscal primario este año y un crecimiento en el 2014 si aplica las reformas previstas, pero su regreso a los mercados de bonos podría suponer un desafío, según ha dicho un miembro de la Junta de Gobierno del Banco Central Europeo.
Miles de personas de color y líderes de los derechos civiles se han congregado este sábado en la explanada del Capitolio en Washington, el lugar donde Martin Luther King pronunció su mítico discurso I Have a Dream el 28 de agosto de 1963. Es uno de los actos previstos para celebrar el 50 aniversario de la marcha sobre Washington que tendrá lugar el próximo miércoles.
Y hasta el 1 de septiembre, 4 gendarmes franceses van a patrullar junto a policías españoles en zonas de gran afluencia turística de Madrid y de Málaga. En el marco del proyecto Comisarías Europeas, la policía española y la francesa se han integrado en patrullas conjuntas para mejorar la atención al turista. Bien, damos un avance a la previsión del tiempo que empieza a cambiar.
Los intervalos nubosos serán de débiles a moderados en el tercio oriental peninsular, pudiendo alcanzar la intensidad fuerte, ir acompañados de tormentas en el interior de Murcia, Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha y Andalucía. En el este de Cataluña, litoral del Levante y en Baleares, estará nuboso o con intervalos nubosos, con chubascos débiles a moderados, que podrá ir acompañados de tormenta y localmente alcanzar intensidad fuerte. Las temperaturas diurnas irán de ligero a moderado descenso en la mayor parte del país.
Y vamos también con la información deportiva, segunda jornada de Liga.
La segunda jornada de la Liga de Fútbol deja el empate entre el Elche y la Real Sociedad a 1, remontada del Villarreal ante el Valladolid 2-1 y la derrota del Valencia ante el Español 3-1. En rueda de prensa, Jukić, el entrenador del equipo Che, comparecía criticando duramente a su equipo. No hemos sido un equipo, igual no somos tan buenos como pensamos y quizá nos tenemos que bajar de la nube. Igual nos pensamos que somos estrellas y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar, declaraba el entrenador. Además, el serbio aseguraba.
El rival nos ha pasado por encima con actitud, con querer, con juntarse, con presionar y nosotros no hemos conseguido llevar el balón y ni hemos defendido bien, o sea que hemos hecho un muy mal partido.
La jornada de este domingo contará con los encuentros entre el Atlético de Madrid y el Rayo, el Levante-Sevilla, Betis-Celta y Málaga-Barcelona. Para este encuentro, el Tata Martino no podrá contar con Messi por precaución debido a una contusión que sufre el delantero argentino. Por su parte, el Real Madrid disputará su encuentro ante el Granada este lunes, mientras Gareth Bale espera la confirmación de su fichaje por el conjunto blanco en Marbella. Además, ya ha comenzado la Vuelta Ciclista a España con una etapa contrarreloj por equipos de 27 kilómetros entre Vilanova de Arousa y San Senso, y el primer líder de la ronda española es Bratkovic, ciclista de la Astana. Para la jornada de hoy se disputará la etapa desde Pontevedra hasta el Alto do Monte da Grova, con 176 kilómetros y el primer final en alto. Etapa que podrán seguir a partir de las 4 en COPE. En Fórmula 1, Fernando Alonso saldrá en novena posición en el Gran Premio de Spa, después de una clasificación en la que la pole fue para Hamilton, segundo Sebastian Vettel y tercero Mark Webber. A partir de las 2 de la tarde comenzará la carrera con la narración de Carlos Miquel en COPE. Por último, en el Mundial de Motociclismo, Kraslow saldrá primero en modo GP por delante de Bautista y Márquez, mientras que Dani Pedros y Jorge Lorenzo fueron cuarto y quinto respectivamente. En Moto2, Nakagami acabó por delante de Espargaró, que fue segundo, y Tito Rabat tercero. Además, en Moto3, la pole fue para Alex Rins, segundo Maverick Viñales y tercero Alexis Masbou.
Seis y 44 minutos de la mañana, 5:44 en las Islas Canarias. Paloma Tortajada, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, ¿qué tenemos hoy por aquí en la prensa?
Uy, muchos deberes de los que han estado de vacaciones
me
y
suena,
regresan.
Me suena este hombre que aparece por aquí sí. En la portada de ABC, ¿no?
El presidente del gobierno que se le acabaron las vacaciones, hoy regresa y mañana ya estará en el Palacio de la Moncloa y vuelve con muchos deberes. Así que yo creo que habrá estudiado mucho este verano.
Más vale.
Arranca el curso político, dice ABC, la ofensiva de Rajoy le marca 10 frentes abiertos, son los que tiene el presidente del gobierno para los próximos meses.
Los 10 mandamientos de Rajoy,
entre ellos renovación de sus equipos de confianza, que se apunta a un cambio posiblemente de algún miembro del gobierno o también dentro del partido, cimentar la salida de la crisis y crear empleo, Bárcenas, la incómoda asignatura pendiente, diálogo con la oposición, consolidar la mejora de la imagen exterior, no ceder ante ETA, agenda social pendiente del constitucional o potenciar la confianza en las instituciones. Así que el presidente protagonista en la portada de ABC. En UGT, bueno, ¿tú qué crees que se puede hacer en la Feria de Abril de Sevilla en una caseta?
Pues pasártelo bien, ¿no? si te lo propones.
Pues bueno, comer y beber, sobre todo si no lo pagas tú, ¿no? La portada de UGT del Mundo. UGT cargó a la Junta de Andalucía su cena anual en su caseta de la feria.
Toma ya.
¿Qué hizo? Pues, atribuyó a la Junta de Andalucía esta cena con cargos pues a estos presupuestos que se dan para pues a los procesos de negociación, ¿no? Sí, para reunirse, para viajes. 12.716 euros de catering con los que agasajó a sus cargos.
Bueno, serían anchoas de Santoña y por supuesto jamón del bueno.
Bueno, la fiesta empezó a las 10 de la noche y terminó ya de madrugada con barra libre y todo lo que quieras. O sea, que esto es lo que cuenta esta mañana. Hay otro protagonista también, sí. 72 horas en la vida y muerte de un becario, ya sabes, Moritz Erat, el becario este del Banco de América que murió esta semana en Londres. Sí. Bueno, me sale humo por las orejas, decía el aprendiz de broker que se colapsó trabajando en la City londinense. Vivía en unos apartamentos de lujo con otros compañeros. Ya sabes que allí se pelean por ganar dinero. Dice, si en poco tiempo conseguimos mucho, podemos llegar muy alto, ¿no?
Sí, pues...
pero ahí se quedó. Ahí va. Sí, exactamente. El diario El País, por supuesto, Siria, Médicos sí. Sin Fronteras, confirma que cientos de sirios murieron gaseados y la fotografía de portada es para el sueño. Se cumple, la realidad se resiste. Universitarios que marchan hacia el centro de Washington para participar en el acto de memoria de Martin Luther King.
I have a dream.
Exactamente. Celebra Estados Unidos 50 años del discurso. Dice que la igualdad sigue todavía lejos. Y bueno, pues un nuevo curso con la vista en los tribunales, también para el diario El País. Rajoy ofrece al PSOE un pacto para que la financiación ilegal sea delito.
Vamos rápidamente con el diario.
Vamos con La Razón, protagonista, más del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Hablaremos de pesca cuando retire los bloques de hormigón. Yo creo que está claro que se lo dice.
Los bloques de hormigón. A ver si al final se va a congelar el infierno.
Vamos a ver
si está perdiendo temperatura.
Ahí estamos. Y nada más, La Vanguardia, con Siria también. Estados Unidos busca aliados para una operación contra Siria. Y el periódico de Cataluña, ahí está. Martin Luther King, 50 años de un sueño aún inacabado.
Pues gracias, Paloma.
Adiós.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Bueno, esta algarabía es el sonido de una de las celebraciones más importantes de nuestro país, también de las más curiosas, y por supuesto no podíamos empezar nuestra agenda de fiestas patronales de este fin de semana con otra fiesta que no fuera la tomatina. Carlos Moyá, ¿qué tal?
Muy bien, Ángel, efectivamente, no podíamos empezar con otra que no fuera desde la tomatina, desde Buñol. Todos los últimos miércoles del mes de agosto se celebra la batalla más famosa de España. Las armas, 130.000 tomates repartidos entre 20.000 efectivos, que durante una hora se enfrentarán por las calles de la localidad valenciana.
Bueno, este año las fiestas de Buñol son un tanto peculiares a las anteriores porque por primera vez el ayuntamiento va a cobrar entrada a los participantes. Para hablar sobre este tema y sobre muchos más, tenemos con nosotros precisamente al alcalde de Buñol, Joaquín Masmano. ¿Cómo está? Muy buenos días, alcalde.
Hola, muy bien. ¿Y vosotros? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, todo bien por ahora. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta quizás sea remitirnos al origen de la fiesta de la tomatina. Y aprovechando que está usted al otro lado del teléfono, pues cuéntenos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen?
Pues el origen fue en 1945. En la misma fiesta, en el mes de agosto, pues se celebraba Gigantes y Cabezudos, un desfile de Gigantes y Cabezudos. Y entonces hubo una discusión entre los Gigantes y Cabezudos, que iban portados por una cuadrilla de chavales de la localidad, y otros que estaban fuera, que empezaron a lanzarse palabras y tal. Uh-huh. Tal fue así que hubo un poco de conato entre ellos y uno pues cogió un tomate que había en un basquet, en una tienda, y lo lanzó. Y el otro se lo devolvió y volvió a lanzarse y empezaron a tirarse tomate del basquet. Ese fue el origen.
Bueno, y así hemos llegado hasta nuestros días, en las que ya no son un grupo de chavales de la localidad y otros de otro pueblo, sino bastante más gente. Se habla de miles de personas que acuden a la tomatina de todas las partes del mundo, porque es así, hay hasta televisiones coreanas. Y ustedes este año han decidido, bueno, pues intentar controlar ese aforo cobrando una entrada.
Sí, sí, pues era necesario. Ya la subdelegación de gobierno, cuando se celebró el año pasado, ya nos dijo, oye, esto... No, y nosotros le dijimos, esto no puede ser, no puede ser porque en una aforación hay que aforarlo, en definitiva. Hay un espacio de 400 metros lineales de largo, la calle, digamos, todo el conjunto de las calles donde se celebra la tomatina, 400, 425, alguna cosa así, y hay cerca de 5.000 metros cuadrados de superficie. Bueno, pues entonces lo multiplicamos por 4.5, pues se calcula una cuantificación de unos 20.000, es lo idóneo para que se pueda recobrar el sentido, es decir, para que haya mucha gente, muchísima gente como la hay, eso es inevitable, pero no para que haya una acumulación de tantas personas por metro cuadrado que sea imposible, ¿no?, de una sensación. Entonces, se controla, se hace un abanico y se establece un control sobre las entradas, con tres entradas principales a la zona, se saca una entrada, con lo cual consigues y sabes que siempre van a entrar, por lo menos este año, 20.000.
Un control que efectuará, me imagino, la policía local y las autoridades, la Guardia Civil y demás.
Claro, hombre, hay una disposición policial, de protección civil, de sanitario y tal, en torno a 600 personas. O sea, es una barbaridad. Es como un acontecimiento más, que además la delegación del gobierno lo considera de prioritario, dado la repercusión mediática que tiene en el mundo, y entonces echa la carne al asador para que todo sea perfecto.
¿Temen ustedes que haya gente que se pueda aprovechar y pueda hacer duplicado de entradas y demás?
No, no, es duplicado muy difícil, porque es una entrada que se ha dado, pero es que la tienes que cambiar por una pulsera, ¿eh? La tienes que cambiar con una pulsera de esas que son irrecuperables, es decir, que si te la quitas ya no vale. Entonces, en ese sentido, pues prácticamente no. Lo que pasa es que había, se comentaba de que había un tour operador de esos que no actúa muy oficialmente, y entonces, pero lo hemos acotado, hemos visto de dónde procedía el tema y hemos estado gestionando, y ya no hay ningún problema. O sea, es decir, entrarán 20.000 y nada más.
A pesar del aforo limitado de este año, se va a aumentar en 10.000 kilos los tomates que van a utilizar. El récord de munición hasta la fecha.
Sí, sí. Se rondaba los 120, 115, 110. Oscilaba, ¿no?, en función de la pesada última. Pero este año le hicimos que 130, porque aunque se va a quitar prácticamente 8 o 10.000 espectadores que no entrarán en el núcleo central, además extendemos la calle. O sea, alargamos la calle en la máxima longitud posible. Y entonces ahí albergaremos otros 4.000 más. Por lo tanto, el desahogo ha de ser muy importante. Tiramos más tomates para que se pueda disfrutar más.
Entre las novedades de este año también figura un festival, digamos que especial, y denominado, con un nombre bastante curioso, el Festival de Tomacine.
Sí, Tomacine es... nosotros tenemos un director de cine bastante importante, bueno, importante, sobre todo cortos, y ha hecho algún largometraje y tal, igual. Y entonces, en función de eso, pues hay mucha incidencia en el tema. Y se hacen cortos y se hacen algunas películas, se hacen libres en el castillo, en la toma del castillo, en la plaza de armas, que es un lugar del siglo XIII-XIV, está muy bien conservado, y entonces ahí se hace el cine al aire libre y está teniendo mucho éxito. Y eso va en torno al toma, sí, el tomatino.
Don Joaquín, tengo aquí, perdón, a mi compañero Carlos Moyá. Le va a hacer una pregunta también relacionada con la tomatina.
Señor alcalde, ¿qué necesita saber previamente una persona que va a participar en la tomatina? ¿Cuáles son esas reglas básicas que tiene que cumplir todo el mundo?
Hombre, yo, por ejemplo, que he participado mucho en ellas, llevo unas zapatillas de deporte viejas, no viejas, quiero decir, o viejas o nuevas, pero bueno, viejas, llevo el traje de baño, un pantalón corto y una camiseta.
¿Y las gafas para proteger? No hace falta.
Las gafas, jamás he utilizado yo gafas, y he estado en todas las tomatinas, bueno, todas menos en 4, 6 o 7, 8 que he tenido que estar arriba a la alcaldía con mi invitado, ¿no? Y no, las gafas nada. Nada, porque tú cierras los ojos, pero que no es, en fin, bueno, a mí no me han hecho nunca falta, ¿no?
Uh-huh. En cualquier caso, muchísimas ganas de divertirse, eso sí, eso es imprescindible.
Sí, además es que es muy mediática. Claro, yo a veces digo, bueno, ¿por qué es tan mediática si una tomatina, o sea, si colocar muchísimos tomates en cualquier zona se puede hacer, ¿no?
Sí.
En cualquier escampado. Pero no, es... bueno, primero porque es la primera, única y genuina, ¿no? Como dice, pero indiscutiblemente es que el trenzado de las calles no muy anchas, que la tomatina se celebre entre un teatro, o sea, en la calle hay un teatro, está el ayuntamiento, hay un casino de esos del siglo pasado, el principio del siglo pasado, y la iglesia, pues claro, es un entronque tan histórico que le da sabor, ¿no?
Pues don Joaquín Masmano, alcalde de Buñol, que vaya muy bien esa tomatina, que se pongan ustedes colorados, literalmente, sí, que de eso se trata, y que pase usted un buen día.
Nada, pues perfecto, un abrazo, muchas gracias.
Hay que ver, Carlos Moyá, cuánto cunde el tomate, que está tranquilo en su rama, como decía
en
la
estas
canción.
Fechas el tomate, hombre, es el auténtico, hombre, protagonista.
Da para una ensalada, para una fiesta, da para muchísimas cosas. Y hablando de fiestas, otra también relacionada con el tomate en Tarazona.
Y tanto, Ángel, porque el próximo 27 de agosto el objetivo de todos los tomates será el Cipotegato, mítico personaje turasionense encapuchado y disfrazado de arlequín con los colores amarillo, rojo y verde. Este pobre hombre tendrá que atravesar el pueblo perseguido por la muchedumbre que le arrojará los dichosos tomates. De todas formas, para los que son elegidos es un auténtico orgullo.
Nadie quería salir de Cipotegato en Tarazona y el ayuntamiento decide sacarlo a concurso. Gratis, por orgullo y como emblema de la ciudad, desde 6 el primer año hasta 200, cientos y cientos de personas que se presentan este año, hemos constituido o hemos logrado que este personaje, que era oscuro y negativo, se convierta en el personaje emblemático de Tarazona, en lo positivo y el que más une a todos los turiasonenses, el que es un orgullo salir y desde luego que tendrá muchos, muchos años de vida.
Al que escuchábamos es el historiador Javier Bona, que también nos cuenta que no todo son buenas noticias para estas fiestas, porque según él, en la celebración de la localidad aragonesa de Tarazona, debe haber cambios para que no se mantenga la esencia de la fiesta.
También hay un problema que tenemos que afrontar, que con la masificación y la declaración de fiesta de interés nacional va a venir más gente. Entonces tenemos que buscar la forma de conseguir que haya pasillo, porque el verdadero origen y la verdadera acción del cipotecato es en correr.
Bueno, para que se mantenga la esencia de la fiesta, que hay que cuidar de nuestras fiestas, vamos a esperar que en esto del cipotecato, vaya nombre que le han buscado, de este año no tenga ningún problema en llegar a la escultura que se ha levantado en su honor. Carlos, muchísimas gracias, ¿no?
A ti, Ángel, muchísimas gracias.
Bueno, y esto que escuchan son acordes de la canción de David Civera, Dile que la quiero. Eso se lo podría decir a muchas, yo ya sabe a quién se lo estoy diciendo. Así que con estos acordes de la canción estamos a punto de llegar a las 7 de la mañana. David Civera, porque hoy actúa en Colmenar Viejo, la localidad madrileña de Colmenar Viejo. Apenas queda un minuto para las 7, con ella les dejo y enseguida actualizamos información.
Si la ves, pregúntale qué siente, si aún le queda algo de ese amor que nos unió. Si la encuentras algo indiferente, entrala en razón y hazme este favor. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira.